Muy buenas tardes a todos, querida audiencia, a todos los oyentes, todas las oyentes, todos los que estáis al otro lado del dial de Radio Enlace, en la 107.5, en el corazón de Hortaleza. Son las 7 de la tarde, es viernes, y como todos los viernes, que no son viernes santo ni otras fechas de guardar, porque nos tenemos que estar dando con los cilicios, hay programa en vivo y en directo de Los Profesionales.
Exactamente. Desde el corazón de Hortaleza y después de esta semana en la que habéis tenido seguramente mono por no haber escuchado vuestra dosis de Los Profesionales.
Eso y por no haber metido heroína, que nos conocemos, tontitos, que ya sabemos cómo funcionáis, siempre con la droga y nada de estudiar, que es lo que gusta a vosotros. Es verdad, buenas tardes, Hortaleza, Madrid y España.
Y bueno, quería empezar, hoy estamos con la segunda, empezaremos o hablaremos de la segunda parte que tenemos de ese especial, juguetes que se convirtieron en series de dibujos animados o series de dibujos animados que convirtiéronse en juguetes o ataques múltiples frentes de compañías que querían vender un montón de cosas. Pero quería empezar con una noticia que en un pequeño estudio de investigación que hemos hecho el compañero Ángel y yo, tenemos que decir que Internet miente y que la mayor parte del porno de gatos es falso.
Es cierto, os invitamos a meteros en Pornhub, vuestra página de referencia, y si ponéis cat porn, veréis que no hay casi o ningún gato. Otra...
Y de hecho hay un porcentaje que no podemos. Muy pequeño de chicas disfrazadas de gato.
Es verdad, menos del que quisiéramos, o creíamos.
Y un 0% también de hombres disfrazados de gato.
Es cierto, va siendo hora de que amigos de Radio Enlace toméis la iniciativa, os pongáis vuestro mejor traje de gato y os dediquéis a practicar el amor con vuestras parejas o con la gente que os encontréis por la calle.
Y si podéis grabar un vídeo y subirlo a internet para que quede constancia de ello, muchísimo mejor.
Es que nadie piensa en la gente que le gusta disfrazarse de gatos y tener sexo.
Nadie piensa en la gente a la que le gusta ver a gente disfrazada de gatos teniendo sexo.
Incluso a aquellos que lo soportan, pero no les gusta.
Y tampoco nadie piensa en la gente que le gusta ver a gente viendo porno de gatos.
Falta tolerancia en este mundo, amigos. Pero bueno, tanto vídeo de gatito y luego al final de los buenos, nada.
De hecho, mi zoofilia favorita es ver a Ángel viendo porno de gatos.
Sí, vestido de ratón. Es como, bien. No sé, algo raro. Pues sí, amigos.
Cambiando de tercio.
Como veis, la Semana Santa nos ha sentado muy bien.
La banda sonora de hoy es un disco del año 72, si no me equivoco. Un proyecto bastante potente de funk. En el que militaban varios de los mejores músicos de diferentes grupos, o sea, lo que viene a ser un supergrupo, pero dentro de la música funk. Se llaman Hardware y este, su trabajo de 1900, creo que es el único de hecho que tuvieron, que se llama Third Eye Open. Ahí están, Hardware. Concretamente, los Hardware estaban formados... había dicho de 1962, pero no, el disco es de 1992, no de 72.
Hostias, mucho más fresco.
Sí, bueno, pero bueno, es gente clásica, ¿no? Gente como el bajista Bootsy Collins, que estuvo en todos los proyectos de George Clinton, del P-Funk, Buddy Miles, el batería que fue batería de Jimi Hendrix en Band of Gypsies, o el guitarrista Stevie Salas, o sea que... Stevie supergrupo Salas. Del funk rock potente.
Me parece un nombre guay, Stevie Salas.
Sí, tío, siempre vas a tener un sitio donde recibir a la gente. Eres Stevie Salas.
Salas de un cuarto de Star.
Bueno, pues después de estas estupideces empezamos esta segunda parte de juguetes versus cómics y series. Ya la semana pasada hablamos de tres grandes series jugueteras y comiqueras, como son los Transformers, He-Man y los Masters del Universo, y una cosa que la traje yo porque me gusta especialmente y porque hay que darla a conocer, y estoy desde ya mismo reivindicando un recopilatorio que Panini, que seguramente será el que tenga los derechos, del material clásico, lo traiga, que es la serie ROM, El Caballero del Espacio. Los juguetes eran una mierda, pero la serie fue espectacular, gracias al señor Bill Mandlow.
No, pues ni idea. Yo tengo que decir que os voy a amenizar todo este programa especial porque no he pensado mucho en este tema, pero lo que sí me ha dado tiempo es a traer juguetes bizarros. Os diré poco a poco, explicando un poquito, radio oyentes, lo que he encontrado por ahí, lo que he encontrado por Google, ¿vale? Como, no, pues para hacer un poquito, dar un poquito de un toque.
El toque
del guapo. El toque guay. Juguetes, he encontrado juguetes sexuales, juguetes bizarros y juguetes de mal gusto. Yo os iré encontrando.
Bueno, ¿qué os parece si, para abrir fuego con esto, empezamos con esto que vamos a escuchar?
Yo, Joe! We'll fight for freedom wherever there's trouble. G.I. Joe is there. G.I. Joe, American hero. G.I. Joe is there. G.I. Joe against Cobra the enemy, fighting to save the day. He never gives up, he's always there, fighting for freedom over land and air. G.I. Joe,
American hero. G.I. Joe,
G.I. Joe. G.I. Joe is the code name for America's
G.I. Joe. Ay, qué grandes bandas sonoras de estos dibujos de los 80.
Sí, no, la verdad es que los muñecos estaban muy bien, la serie estaba bien. Pero ya si hubieran contratado a un letrista y a un cantante, la banda sonora hubiera sido la hostia, vamos.
Ya en su momento hablamos de otras series que tenían unas sintonías cojonudas cuando estuvimos hablando de series de dibujos animados de los 80, y esta no era una de ellas.
No
lo era.
Pero inevitablemente pues tiene mucho encanto. ¿Qué decir de los G.I. Joe? ¿Vosotros erais chicos G.I. Joe's?
No.
José, yo sé que era He-Man.
Yo era He-Man, ya hablamos la semana pasada de los He-Man, y yo de G.I. Joe no tengo nada que decir, tenía 4 G.I. Joe's contados. Uh-huh.
Yo tenía uno que me encontré en la calle, realmente lo que utilizaba yo era un Playmobil, eran mis favoritos. Sí.
Yo era muy G.I. Joe.
Sí, muy claro. Cobra también.
Sí, o sea, siempre he sido más, siempre me han gustado los malos en todo. Y concretamente aquí yo era más de Cobra, pero vamos, me refiero en general como juguete, para mí era el juguete definitivo, los G.I. Joe's. Siempre he sido muy amante del rollo bélico y tal, y entonces claro, esto eran ejércitos y me molaba hacer mis misiones ahí, mis campañas tácticas y esas cosas.
Le pasaba a un amigo mío algo parecido, él era G.I. Joe y su madre Cobra.
En fin, ¿qué decir de los G.I. Joe's? Los G.I. Joe's son unos juguetes muy muy antiguos que vienen desde los años 50. Pero realmente los G.I. Joe, tal cual los conocemos ahora, son de los años 80. ¿Vale? O sea, en los años 50, los primeros G.I. Joe que surgieron pues eran esos muñecos enormes que eran como los Madelman que teníamos aquí. O sea, de hecho, los Madelman eran la copia de los G.I. Joe americanos. Muñecos muy altos, muñecos de 12 pulgadas, si no me equivoco, y que tampoco tenían tantas articulaciones y que además llevaban ropa y todo. O sea, que le podías poner, quitar la ropa y tal, como si fuese una Barbie... militar.
Hablando de Barbies, veo inciso para contar un mierda. He encontrado Barbie Zombie. Uh-huh. Y existe.
Pero oficial de la marca.
No me ha dado tiempo a mirar si es oficial.
¿Quién tiene Barbie? Mattel, ¿no?
Mattel.
No sé si es original, ya lo miraremos. O es alguien que ha hecho, bueno, su propia Barbie. Sí, exactamente. Sigamos, sigue.
Bien, bueno, como decía, la primera encarnación de los G.I. Joe, bueno, no fue de los años 50, perdón, fue de los años 60, del año 64.
Da igual, no, a raíz del inciso que ha hecho nuestro compañero Ángel, estaba yo pensando que igual que había Madelman adaptados a las idiosincrasias de este país, como por ejemplo el famoso Madelman Guardia Civil.
Hombre.
Pues que si también habría, que igual que la, ¿cómo se llamaba la muñeca que era una copia de la...?
La Nancy.
Y habría Nancy Picoletto. O habrá Nancy Picoletto.
Pues no sé.
Ahora que estamos con la incorporación de la mujer a todos los...
Habrá Nancy Picoletto. Sí, es verdad.
O sea, teniendo en cuenta que el mundo del coleccionismo es bastante bizarro, seguro que hay algún obsesionado con las Nancys que ha decidido hacer sus Nancys customizadas y seguro que puedes encontrar una Nancy Picoletto.
Una Nancy...
Y si no, lo proponemos desde aquí.
Lo ponemos de aquí, exactamente. Una Nancy Belén Esteban ordenando... A la barriguita es que se coma el pollo. Eso me gustaría bastante.
Ay, Dios mío, pequeños perturbados.
Sí, lo que te rondaré, morena.
Bien, los G.I. Joe, tal y como a los que estamos acostumbrados y los primeros que conocimos aquí, fueron a raíz de las... O sea, empezaron en el año 82. y es la serie que se llamó G.I. Joe, A Real American Hero. Estoy viendo que habéis encontrado algo en internet, ¿no?
Es por vuestra cara. Encontrado la Nancy y el que es negra.
¿Hay una Nancy negra?
¿Qué es Guardia Civil negra?
¿Qué es Guardia Civil?
La espectacular, hostia. Hay una guardia civil y negra.
Sí, 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 pero hay una mejor todavía de Air China.
Hostia, increíble.
Tremendo.
O sea, ¿pero que son customizadas por gente o qué?
No lo sé.
Supongo que sí, no lo sé. No estoy muy seguro.
O sea, eso lo petan las ferias de juguetes, seguro.
Aunque la Nancy Air China está, el traje está muy currado. El de Picoleto, no sé, parece un poco más sí, así customizado.
Sí.
Pero el de
es de China, es tremendo, es que además...
¡La hostia!
Es que me gusta, van descalzas además, con dos cojones.
Sí, sí.
Bueno, sí, sí, bueno, sí, perdónanos, pero nosotros seguimos con nuestra mierda paralela siempre.
Bien, bueno, como iba diciendo, los G.I. Joes, año 1982, la serie A Real American Hero. Si bien los G.I. Joes de antes eran simplemente soldados...
Pero es un agente proamericano, ¿eh? Aquí
soy súper yankee, sí.
¿Quieres convertir Hortaleza en el 50 y no sé cuánto estado de Estados Unidos?
Bueno, sería 51, ¿no?
No lo sé, ¿qué nombre es Puerto Rico?
Fortaleza independiente de España y dependiente de Estados Unidos.
¿No sabes que Cartagena se ofreció como estado número 51 a Estados Unidos?
Sí, 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 lo sabes.
Al final la cosa no prosperó, pero bueno, casi tenemos ahí, casi nos libramos de Murcia. Lo que hemos intentado toda la puta vida.
Casi, casi.
Seguimos intentándolo, chavales.
Bueno, como decía, esta serie de muñecos, como todo lo que hemos visto hasta ahora, se decidió lanzar una serie de animación y una serie de cómics para potenciarla. ¿Y qué ocurrió? Pues que la serie lo petó. O sea, la serie, tanto los cómics como los dibujos animados, lo petaron considerablemente. Los cómics, concretamente, que a mí es lo que más me gusta, la licenciaron Marvel y cayó en manos del señor Larry Hama, un guionista muy interesante, si no me equivoco, que tiene ascendencia coreana. Y que el tipo, pues, no sé si fue realmente a raíz de este cómic o porque ya iba de serie con el tema, se convirtió en un flipado de lo bélico. Y empezó a empollarse todo tipo de manuales de armamento, revistas de armamento, todo súper actualizado. Y realmente convirtió los cómics de G.I. Joe en unos cómics bélicos con un nivel de detalle en cuanto a armamento y tal, de la hostia.
Quiere decir que el señor Larry Hama también hizo un montón de cómics de Lobezno.
Correcto. La serie en solitario de Lobezno, la primera época. La guionizó la Rejama.
¿Traje amarillo o traje marrón?
Traje pardo.
Pardo.
O sea, marrón. Podríamos decir. Era el que tenía. Era medio. Era marrón y pardo. Eran en ambos colores. Uh-huh. La Rejama también hizo otra serie que a mí me flipaba. Que también salió a principios de los 90. Una serie limitada que se llamaba Nithman, el último ninja. Que era una serie en la que mezclaba ya todas las locuras. O sea, era una serie tipo Grant Morrison, con un poco de LSD, pero en el que mezclaba los ninjas, mezclaba el rollo bélico, mezclaba ciencia ficción, mezclaba superhéroes, hacía de todo un poco. Y fue una serie muy, muy loca, que yo la recuerdo con mucho cariño en mi adolescencia, y que me la he leído hasta la saciedad. De hecho, me están entrando ganas de buscarla en mis archivos y volver a leerla.
Muy bien. Tus archivos desordenados, ¿quieres decir?
Sí, eso.
Cuando
sí.
Llamas archivos te refieres a cajas desordenadas en medio de...
A esa montaña que tiene.
Es que es un cachondo. Mis archivos. Consultaré con mi auxiliar administrativo.
Le diré a mi secretaria que me los busque. En fin, como digo, estos cómics...
Secretaria es como llama a su pala de buscar cómics.
Esta colección de cómics de Real American Hero fue una colección bastante longeva. Se hicieron 155 números. Y ya digo que la mayoría fueron guionizados por Larry Hama y luego dibujados por un montón de dibujantes de la época. Sobre todo Herb Trim, Ron Wagner, Rod Bingham o Marshall Rogers. Aunque yo recuerdo especialmente un especial, creo que fue un anual que se hizo, en el que se enfrentaban los G.I. Joe contra su equivalente ruso, que eran la Guardia de Octubre. Y ese estaba dibujado por uno de mis dibujantes más favoritos, que era Michael Golden, que hizo un pedazo de cómic que lo flipas. O sea, era el típico aquí lo publicaban en un especial verano, especial primavera, que era una grapa gorda, y ahí publicaban el anual. Y era brutal, uno de los mejores cómics bélicos que he leído en mucho tiempo. Este Michael Golden luego, por ejemplo, dibujó, también era especialista en cómic bélico y fue el dibujante de la serie NAMM, que también es una gran serie de cómic bélico de Marvel de los años 80. Bien, después de la... Bueno, a raíz de crear esta serie de cómics, se dotó a los personajes de personalidad, ¿no? Que fue lo que se buscaba, ¿no? Crear personajes reconocibles. Y se inventó Cobra como tal, que eso no existía antes.
Es que si no hay malos...
Claro, o sea, lo que pasa es que antes los muñecos antiguos eran solo militares, entonces los malos eran los rusos.
Claro, pero es la movida, quiero decir, si a los niños les pones unos malos que se llaman Cobra para pillárselos, pues los niños se los pillan. Si les pones unos malos que supone que se llaman Rasputin y Kasparov y tal, pues los niños pasan.
Cobra, la verdad es que, es como ya hablamos en Los Imperios del Mal, sí, pues era la mega organización chunga dirigida por el comandante Cobra y que lo molaba todo. O sea, a mí me encantaban todos los diferentes ejércitos de Cobra.
Eso es. Me acuerdo que hablamos de las diferentes posibilidades de creación de Cobra, del comandante Cobra, desde que era una especie de reptiliano extraño hasta que era, bueno, un disidente del ejército de Estados Unidos. Bueno, la verdad es que se han inventado varias líneas argumentales dependiendo, estamos hablando de dibujos animados, de cómic, de todo.
Yo, ¿no? Hay una cosa así de la que estoy seguro, porque a todos los críos G.Joe os pasaba lo mismo. ¿Cuál es tu G.Joe favorito?
Uf, es difícil. A mí me gustaba mucho Stalker, cazador, que era un negro, boina verde, bueno, boina negra, que llevaba un equipo de telecomunicaciones y aparte era mucho...
Coño, como mi abuelo, el boina negra. Entonces, eso es de Segovia, seguro.
La llevaba en rosca.
A ver.
Y bueno, y luego aparte molaba mucho Roadblock, Barricada, era aquí la traducción, que era un negro enorme que llevaba un M60 y que partía la pana.
Así, ¿no? Todos, como todos lo flipaban con el notas este, con Sombra.
No, Ojo de Serpiente. Los G.I.O. sería Ojo de Serpiente y Sombra era de Cobra.
Bueno, igual era el que se cambiaba, ¿no? De bando.
Sí, bueno.
Que o era su hermano gemelo.
Tenía una nunca quedó claro, tenía una moralidad dudosa.
¿Eran los ninjas esos?
Sí.
¿O serán como Kenny Ryu o algo así? O...
Sí, más o menos. Sí, sí. Sí. Lo gracioso de esto es que es eso. Los G.I.O. mezcla todo el rollo bélico con el rollo ninjas. Entonces eso a Larry Hama le ponía palote, y también porque también le molaba todo lo japonés. De hecho, Larry Hama, cuando guionizó Lobezno, profundizó mucho en todo el rollo japonés de Lobezno, ¿no? Entonces era una serie perfecta para este tío. De hecho, el tío se metió tanto en Larry Hama que creó una serie realmente bélica en contraposición con los dibujos animados de G.I. Joe, que eran mucho más blancos. O sea, si os fijáis en los dibujos de G.I. Joe, no salía sangre, no salían balas. De hecho, les prohibieron hacer balas. Por eso todas las armas disparan como rayos. ¿Vale? Llevan rifles pero disparan como rayos, no se ven balas, no se ven muertos, no se ve sangre. Siempre que explota una nave de alguien, el aunque de Cobra, por ejemplo, aparece el piloto cayendo en paracaídas, nunca le matan.
¿Sabes? Bueno, son de la escuela del equipo A, que tampoco moría nunca nadie.
Pero que es muy curioso que los cómics de G.I. Joe fuese un cómic bélico, duro, cañero, realista, y en cambio los dibujos animados pues fuesen puestos mucho más infantiles, ¿no? Siendo el mismo producto, viniendo más o menos del mismo sitio.
Sí, las moralinas de la época, ¿verdad?
Después de la etapa famosa de los cómics de Marvel, estuvo durante un tiempo la franquicia G.I. Joe, aparte de que los se fueron haciendo nuevas versiones de los muñecos diferentes a los que conocíamos, y la mayoría no triunfaron mucho. Pero luego...
Pero millones de ellas, ¿eh?
Sí, no, hay un montón de líneas diferentes de muñecos, pero vamos, la que mola es la del 82, que luego tuvo una versión de 25 aniversario, que mola que te cagas, en la que se hicieron nuevas ediciones de muchos muñecos. Y con los cómics fue ocurriendo un poco lo mismo. Fueron dando saltos de una editorial a la otra, pasando pues desde Marvel a Blackthorn, a Dark Horse, Bench Press, que hicieron algunas colecciones sueltas que no funcionaron, hasta que cayó en manos de una editorial que yo creo que ya no existe, que se llama Devil's Due, que hizo una nueva colección, bueno, bastantes nuevas colecciones de G.I. Joe que funcionaron muy bien. Esas colecciones aquí las publicó Recerca Editorial, si no me equivoco, una difunta ya editorial independiente, que publicó bastante material que ahora se puede encontrar fácilmente saldado por ahí, y que son unos cómics bastante buenos, y que intentaron continuar con lo que era la continuidad Marvel de G.I. Joe, ¿no? Era como una especie de continuidad. Después de los Devil's Due, ahora mismo, en la actualidad, G.I. Joe está en manos de IDW, ¿vale? IDW empezó a sacar nuevas colecciones. Actualmente no miento. Fue la siguiente publicación gorda que hubo, ¿no? Y sacó bastantes colecciones que también están muy bien, que las he leído. Sobre todo sacó, para empezar, una serie que se llamó G.I. Joe Cobra, que era una serie limitada, fue como lo primero que sacaron así para probar, en la que no sigue la... O sea, como hace como un reboot del universo G.I. Joe y utiliza varios de los personajes clásicos, pero introduce un personaje nuevo al que lo utiliza... la trama va básicamente de que los G.I. Joe mandan a uno de los suyos a infiltrarse en Cobra. Entonces, analiza un poco Cobra desde dentro. y la verdad es que mola bastante. O sea, al final realmente es un cómic que no es tan bélico, sino que se convierte en una especie de cómic de espías, por el rollo este de tal. Y entonces funcionó muy bien, hicieron varias series limitadas, G.I. Joe Cobra, G.I. Joe Cobra 2, G.I. Joe Cobra Special Missions y tal. Y luego empezaron, a raíz de eso, como funcionó, empezaron a hacer otra vez otra serie regular. Lo que pasa es que tampoco duró mucho. Esos cómics no se han publicado en España. Yo estoy detrás de ellos, de conseguirlos de Estados Unidos, porque yo me los leí en digital, y son un pasote. Además, con dibujo de Christos Gage, y funcionan muy bien. Y Mike Costa.
¿Cómo, de quién?
Christos Gage. Es que no, guión de, perdón, guión de Christos Gage y dibujo de Mike Costa.
Es que parece que dices que Christos Gage.
Sí, yo también he tenido eso y me iba a poner furioso.
Guión, guión de Christos Gage.
Tío, sí, le acaban de crucificar la semana pasada y ahora este le llama maricón. Este hombre, vaya mes que lleva.
Y bueno, y luego a raíz de que hubo las pelis famosas de, y horrendas de J.J., pues también lo volvieron a resucitar.
Es que la segunda tiene a Bruce Willis, ¿eh?
¿La segunda tiene a Bruce Willis?
Sí.
No, yo no la he ni la he visto.
Yo tampoco, pero...
No me he atrevido.
Estoy leyendo aquí que tiene a Bruce Willis, la segunda. Vi un trozo de la primera y me pareció tan sumamente horrenda.
Sí, es un truño. Sí.
Yo hace poco llegué a mi casa, a casa de mis padres, y me los encontré viendo la tele, viendo la peli de J.J. Y no me lo podía creer, y era como, ¿por qué estoy viendo esto? Pues no sé, estábamos delante de la tele, empezó y ya dijimos, bueno, ya vamos a aguantar hasta el final. Yo la flipaba, en fin. Pues eso, la publicación de cómics de G.I. Joe a posteriori, pues ha ido también otra vez saltando en algunas editoriales. Y creo que últimamente ha salido, lo último que ha salido lo publicó Panini. Pero ahora mismo no se está publicando cómics de G.I. Joe, lamentablemente. Y siempre ha sido una serie que, curiosamente, aunque la tengamos relacionada con los muñecos y tal, y parezca que sea una serie un poco más cutre, siempre ha sido de bastante, bastante calidad en los cómics.
Pues mira, hablando de temas bélicos, he encontrado algunos juguetes por ahí frikis bélicos.
Para hacer guerra en nuestro culo.
El más lamentable de todos es una ruleta rusa para niños. Es un juguete chino japonés, ¿verdad que es chino? Que tiene, pues, una pistola grande que tiene pelotitas. Entonces van dando, se lo van poniendo en la sien los niños y van disparando y hasta que alguno pierde, efectivamente, y no muere porque sale goma espuma, pero vamos, que les está preparando para un futuro divertido en,
sí, sí.
En, exactamente, en,
está claro,
en los países.
El que se muera pierde, sí, sí.
Así, el que sí se muera pierde, efectivamente. Eso es. Y luego el uno muy muy importante, ahora que hablamos de G.I. Joe y héroes de acción, además nos acordamos todos del típico formato de juguete, donde el típico cartoncito, donde viene, bueno, pues el muñeco. Pues he encontrado uno tremendo que se llama Mega Plumber Action Hero. Es decir, sí. ¿Cómo se llama? Que se me ha olvidado en español cómo se dice.
Plumber es fontanero.
Exactamente, Mega Fontanero, héroe de acción, con su propio retrete y herramientas. Si podéis ir en Google, Mega Plumber Action Hero, encontraréis que existe y que es vuestro nuevo héroe.
Es que de hecho me estoy imaginando algo así como a Mario, ¿no? Sí. Saliendo de un retrete en vez de una tubería.
No, pero es que además no te creas que está hecho en plan coña, porque tú ves al Plumber, al señor este, y es un mocetón. O sea, debes ahí como... Pues es un tío...
Es un buen mozo.
Es un mozo, es con... quieren que quede bien, o sea, es un tío elegante.
Bueno, creo que ya tenéis claro que ya sabéis que regalarme mi próximo cumpleaños. Pero quiero, es que además, un Mega Plumber o un Super Plumber Axel, por
pero
favor.
Es que estamos viendo ahora mismo en Google, amigos de la radio, que no podéis ver por pantalla, cosas que la gente ha hecho con ese juguete, como hacer poniéndole a potar en el baño. Es tremendo. Niños posando con ello. Hay vídeos de YouTube, por cierto. Es tremendo. O sea, yo lo había encontrado hoy, pero no pensaba que había tanto de sí. Pero esto hay que pedírselo para Reyes Magos.
Super Plumber, ¿no? Es super, sí.
Sí. Mega Plumber Action Hero. Ya sabéis. Heroes in Action. Vuestro chino favorito. Bueno, no sé si era chino siquiera, pero vamos, que ha tenido bastante repercusión. Que veis que no es una cosa...
Hostia, Mega Plumber, lo estoy viendo ahora mismo. Me encanta.
Es decir, que viene con su propio cómic y su propio videojuego.
Toma ya.
O sea, es que junta todo de lo que estamos hablando. O sea,
Mega Plumber Action Hero, que nos lo habíamos saltado.
Me cago en la leche.
Lleva siendo hora de hacerse camisetas.
Sale Mega Plumber, un batter, y la leyenda es A Champion Emerges.
Por favor, Mega Plumber Action Hero, lo quiero ya.
Claro que sí.
Voy a buscarlo, ya. Es por Dios. En fin.
Genial.
Bueno. Volviendo a los temas estos. Otra de las colecciones que yo creo que hemos tenido todos de pequeños de muñecos fue, y que funcionó muy bien en su época, fue la de las Secret Wars. Los muñecos de superhéroes de Marvel. ¿Vosotros tuvisteis alguno?
Sí.
No.
¿No?
A mí nunca me han gustado los tíos con los...
Ha sido muy triste.
A mí nunca me han gustado, lo he dicho siempre, los tíos con los gallumbos por fuera. Que fueran vestidos...
Pero si te gustaba He-Man.
Claro que fue.
Que solo llevaba gallumbos.
Por eso, solo llevaba gallumbos.
Solo llevaba gallumbos.
Era un tío coherente.
Ahí está. Era un tío al que le gustaba ir fresco. Era un tío que estaba mal de la olla y se había puesto la ropa interior por encima de la ropa normal. De
un
la
error. Es la diferencia entre una seleccionista y un error.
Sí, sí, claro. Yo también entiendo...
No, tenía varios muñecos...
Esas jornadas de ocio que dedicas entre hombres en taparrabos y tal.
Eso sí.
En tus ratos libres.
Claro, pero eso no es un error.
No quiero decir nada, no quiero decir nada.
Eso no es un error, es una opción y quizá es un error si lo haces mal. Pero
yo, la verdad, es que Sitges es lo más parecido que he encontrado a Castillo de Grayskull.
Desde luego. Bueno, ay, qué grande. Pues de... Imagina pie de playa, es una maravilla. Ahí con su gin tonic de pepino. Que de todas maneras, yo sí he tenido, mira, he tenido Super Spider-Man, Black Spider-Man, uh-huh. ¿Vale? Y luego he tenido el helicóptero del Capitán América, que está llena de armas, que molaba un montón.
Sí, yo también lo tenía, sí.
Molaba muchísimo. Lo que pasa es que yo, como ya de pequeño no me gustaba el rollo yankee, todo ese rollo, no le puse las pegatinas que venían. Uh-huh. Lo tenía, le ponía mis propias pegatinas que hacía
pollas,
yo.
O así.
No, le ponía yo mis propias pegatinas, ahí con la bandera de España y todo ese rollo. Yo ¿por qué tengo la bandera de Estados Unidos, niño que soy yo?
Siempre ha sido un anarca.
Yo de la Marvel, ¿no?, tenía un lobezno que venía con las hamburguesas.
¿Qué?
Hamburguesas.
Pues no sé, que dieron superhéroes de la Marvel una temporada en el Burger King.
Ah, pensaba que habías comprado un muñeco que te venía con hamburguesas.
Joder, pues había un pack cojonudo.
Y había un lobezno que tenía como dos palos en la espalda, le dabas a los palos y hacía así con unas micro uñas que tenía. He visto actrices porno con las uñas bastante más largas que ese lobezno. Y hacía así. Y luego también tenía un Capitán América de los muñecos de goma de toda la vida. Que estaba así.
Que comprabas en las tiendas de las chuches, ¿no?
Uh-huh. Y daba mucho juego porque estaba con su escudo y su puño, entonces podía parar y puñetear.
Bueno, pues esta serie de muñecos de Marvel Superhéroes Secret Wars fue una cosa bastante llamativa, porque fue que básicamente Hasbro quería hacer una colección de muñecos de Marvel, quería utilizar las licencias, pero claro, quería... perdón, Hasbro no, Mattel, pues la marca fue Mattel. Hasbro era de G.I. Joe. Y decidió que para apoyar el lanzamiento de los muñecos, que iba a hacer cómics. Entonces se lo dijo a Marvel. Habló con el editor de Marvel de esa época, que era Jim Shooter. Y Jim Shooter dijo, pues voy a hacer una colección de puta madre, juntando un montón de héroes y villanos, y me invento algo para que se peguen entre ellos. ¿Qué ocurrió? Que Jim Shooter, gracias a esto, inventó algo que a posteriori ha marcado la historia de los cómics de superhéroes, para bien o para mal, que han sido los crossovers. ¿Vale? Hasta el momento nunca se había hecho un crossover en el que se juntaron todos los héroes. Y este, la verdad, o sea, si lo leemos en la actualidad, yo lo releí hace, pues creo que fue el año pasado.
Yo también, hace un año.
Secret Wars. Y queda una cosa bastante inocentona, ¿vale? Que he leído hoy en día, la historia es bastante cutronca. Uh-huh. Pero bueno, era una excusa simplemente para juntar a todos los héroes. Continuamente, en cada número, los héroes están recordándonos quiénes son y por qué están ahí. Y para una trama que es bastante lineal y bastante tonta, en la que meten un montón de personajes a Bellón sin que en el fondo tenga mucho sentido que estén todos juntos ahí, y se resuelve pues de un modo un poco de coña también.
¿Y no podían haberle llamado Secret Party? Y...
Sí,
y ha sido más lógico, ¿no? Que se hubieran juntado todos en una super fiesta.
El ya. Secret Party queda muy porno. O sea, sí. Yo he traído bastantes guarradas de juguetes sexuales.
Pero eso es lo más guarrado.
Y de repente me has planteado un nombre cojonudo para más porno.
Marvel Secret Party, joder, es una serieza.
Sí, sí.
Sí, sí, sí.
Total.
Quiero ver a Hulk.
Hulk está en la Secret Wars, desde luego, sí,
cierto,
siempre.
Cierto. De hecho, quiero hacer una reflexión, porque una de las cosas que he estado mirando cuando me he puesto a buscar juguetes bizarretes es el muñeco hinchables, claro, de algo porno siempre. Entonces he visto que.
Dime bueno, que hay un muñeco hinchable de Hulk.
No, de Hulk no hay, pero hay bueno.
No, de Hulk.
Ah, de Hulk. Claro, es que ahí es donde quiero llegar. Es decir, he encontrado. Lo primero que he hecho es buscar a. Bueno, a ver si encontraba el famoso por los dibujos animados. Muñeco hinchable de Antonio Banderas, y tengo que decir que no está, no existe. Vaya. Todavía se puede inventar.
Hay mercado,
exactamente. Está Justin Bieber, Sarah Jessica Parker.
Joder, hay mucho perturbado.
Y Lady Gaga. Eso lo encontráis, ¿vale?
De verdad que esos son los iconos sexuales de una generación.
Prefiero el porno de gatos.
Estamos jodidos, es que solo falta
ver. ¿De He-Man hay muñeco?
No he encontrado esas cosas. Vale. Entonces, claro, es un llamamiento a todos los fabricantes de muñecos hinchables, muñecas hinchables en general, que abran ese mercado. He visto además muñecas hinchables que valen como 5.000, 12.000 dólares.
Madre,
que son cosas súper bien hechas, ¿sabes? Bueno, tremendas, ¿no? El rollo hentai y todo esto.
Queremos. Historia. queremos, fabricantes de muñecos hinchables, queremos muñecos hinchables de He-Man. Porque cada vez que en la vida real nos encontramos a un hombre con unos bíceps de un volumen similar al de He-Man, resulta que los ciclos le han atrofiado los testículos y no...
¿Es cierto?
¿No?
Por eso siempre tendrás un término medio entre musculosidad y apetito sexual, que es Bertín Osborne. Pero bueno, eso lo dejaremos para otro momento.
Y sin duda, si hay una muñeca hinchable de Hulka, además de tamaño natural, de sus 2 metros 10 así, claro, y verde, yo diría esto.
Son 500 pavos, no puede elegir compañía telefónica, la batería se descarga en un tris, tiene mala cobertura...
¡Cállese y coja mi dinero!
Sin duda.
Totalmente. Pues sí, pero es que estamos ahí, me parece que estamos descubriendo una cosa que en la que no ha caído. Bueno, os tengo que decir una cosa. He encontrado algo bastante, bueno, bastante mejor no, pero he encontrado algo que está a la altura, ¿vale? He encontrado una muñeca hinchable llamada Area 51 Toy Doll por $9.95 en Amazon, ¿vale? Y es una muñeca verde con 3 tetas. Por 10 pavos podéis tener esa pareja.
Triple placer.
Exactamente, 3 tetas, 3 razones para comprarlo. Pues planteáoslo y queda encima de la mesa, amigos. Pues podéis hacerlo. Mira, José y yo directamente a Google. Pues está.
Pues ya abriendo el Amazon ya.
Espectacular.
$10, imagino que más gastos de envío. Pues,
¿quién no tiene $10 para una muñeca hinchable con 3 tetas y verde? En fin, volviendo a los muñecos de Secret Wars. Los muñecos de Secret Wars, o sea, por una parte se hizo los muñecos y por otra parte la serie de cómics. Entonces, ¿qué ocurrió? La primera, se sacaron 2 series de muñecos. La primera serie de muñecos eran 4 villanos y 4 héroes que tenían que ver con los que aparecían en los cómics, pero luego, como parece que funciona, sacaron otra serie de muñecos que no salen en los cómics.
Ah, bueno, a veces pasa, ¿no?
Pero es que es absurdo. O sea, ¿por qué coges a los héroes, o sea, en vez de coger a los héroes que están en la serie de cómics, que es lo que te ha hecho vender, y metes a otros? O sea, porque, bueno, no, el único que sale en la segunda serie, que sale en la serie de cómics, es el Spider-Man negro.
Ajá.
Vale, porque en la primera serie sacaron al Spider-Man normal.
Sí.
Pero en la segunda serie meten a Daredevil, por ejemplo, al Hombre de Hielo, a Constrictor de villano, o a Electro, que no salen en los cómics.
Vaya.
Según he leído por ahí, teóricamente debió ser porque lo que hicieron para sacar esas series fue muñecos que se pareciesen a otros que ya existían para poder reutilizar las piezas que les sobraban. Entonces los pintaban y tal. O sea, si os fijáis, si tenéis todos los muñecos, podéis hacer paralelismo y veis que las piernas del Hombre de Hielo, por ejemplo, son las piernas del Capitán América, pero pintadas de blanco y cosas así, ¿no?
Ah, mira. Es como parecido al tema de, que me imagino que comentasteis, de Conan y...
Sí, bueno, con lo que se recicló fue el concepto.
Claro, claro, digamos que coger lo pintamos de otra manera y a correr. Exactamente, sí.
Pues bueno, la serie de Secret Wars nos trajo hoy en día pues ese rollo de los crossovers, de cada ahora mismo cada año o incluso menos de cada año hay que hacer un mega crossover, un mega evento en Marvel y en DC en el que todos los héroes se encuentran y la lían, ¿vale? Lo cual ha llegado ya un poco hasta el paroxismo, porque ya no hay muchas veces que se hace un crossover por hacer y se hace mucha mierda. Pero bueno, han habido crossovers míticos que han funcionado muy bien. Igual que hubo estos cómics y estos muñecos de Marvel, en la misma época, porque estamos hablando del año 84 más o menos, los de DC, o sea, de hecho la línea de Marvel la quiso hacer Mattel porque Kenner, otra de las grandes jugueteras de la época, que fue también la que hizo los juguetes de Star Wars, que funcionaban que te cagas, tenía las licencias de DC y sacaron una serie que se llamaba DC Super Powers. Unos muñecos que estaban vendiendo muy bien, entonces por eso decidieron hacer la serie de Marvel. DC Superpowers sacaron una serie limitada de 12 números que no tenía nada que ver con la continuidad Marvel, o sea, con la continuidad DC normal, y crearon una trama ad hoc para esa serie, un poco igual que lo de Secret Wars. Lo que pasa es que Secret Wars sí que se incluyó en la continuidad de las colecciones de Marvel. O sea, en las colecciones de Marvel, en todas, los personajes involucrados en la Secret Wars, hubo un capítulo en el que los héroes se encontraban en medio de Central Park con una construcción enorme y entraban en la construcción, ¿vale? Y ahí se acababa la colección y empezaba la colección de Secret Wars. Y cuando acabó la colección de Secret Wars, se retomaron las colecciones de los héroes. En cambio, la de DC Superpowers no, se inventaron una historia aparte, una historia en la que sí que lo hicieron bien porque sí que involucraron a los personajes de los que hicieron los muñecos. Y de hecho, en la colección estuvo implicado el gran Jack Kirby, el que en esa época estaba trabajando en DC y creó un montón de personajes de los que ya hablaremos algún día, que fueron los personajes del Cuarto Mundo, que fue una mitología ahí un poco de dioses y tal. Y los aprovecharon todos para crear los muñecos y crear la serie esta de DC Super Powers. Esos muñecos, por ejemplo, en España nunca llegaron.
O sea, los de Marvel básicamente se metieron en Narnia.
No, menos, sí. En vez de meterse en un armario, se metieron en una construcción enorme en medio de Central Park. Lo normal, o sea, tú ves que de repente en el parque debajo de tu casa surge un edificio monstruoso y tecnológico y dices,
Calatrava sacándose de los fajos de billetes de puta madre.
Calatrava es el todopoderoso, que era el enemigo en la Secret Wars.
Eso lo hizo el pocero, estoy seguro.
Y no sé si recordáis, yo la verdad es que me lo encontré por ahí, pero no la recordaba. Bueno, sí, lo recordaba, una serie de dibujos y de muñecos que no funcionó una mierda, que se llama Visionarios los Caballeros de la Luz. Y eran unos muñecajos que iban con una especie de armaduras que en el pecho tenían un holograma, y luego también llevaban como una especie de palo con una pancarta con otro holograma. Entonces, ese holograma tenía un bicho que era su tótem y lo invocaban. Y salía el bicho del tótem holográfico y se pegaban con los malos.
No me suena.
Yo recuerdo haberlo visto alguna vez, pero no tengo mucha conciencia. Pero curiosamente se hizo un lanzamiento de los muñecos, se hizo el lanzamiento de los dibujos animados para apoyarlo. Pero ¿qué ocurrió? Que todo ese rollo de los hologramas era súper caro en esa época. Entonces también estamos hablando de mediados de los 80. Entonces era como, qué molones todos los hologramas, vamos a meterlo en los juguetes. Pero le salía tan caro que al final se hundieron en la miseria más absoluta. Y la colección de dibujos pues también se hundió en la miseria más absoluta.
Pues mira, otros muñecos que sí que tenía, hablando de caballeros, aunque en este caso empezaron siendo manga, no fueron primero los muñecos y luego los tebeos, sí que empezaron siendo primero el manga, luego el anime y luego ya los muñecos, que se trata de Caballeros del Zodíaco.
Ciertamente,
que petaba muy mucho en aquellos tiempos. Esos sí que tenían articulaciones
y sangre,
y no los G.I. Joes.
Y esos muñecos sí que eran muñecos muy currados, porque todo el rollo de las armaduras era brutal.
Sí, sí, sí. Yo recuerdo que tenía Piscis, que era mi signo del zodiaco. Tengo que decir que el muñeco era varón, a pesar de que el personaje a priori parecía femenino en la serie de animación.
Pero Piscis era...
Piscis era, no tenía chorrilla, pero no tenía pecho.
Ah, vale.
Piscis era la evolución de Andrómeda, ¿no?
No, Andrómeda se queda luego con la armadura de Piscis, pero Piscis sí, se carga primero a Andrómeda en la serie habitual. Piscis es el caballero que tira las rosas,
sí,
y que son rosas blancas que se te clavan y cuando la rosa se pone roja entera, te mueres, te mata. No sé por qué, un pez era una tía que tiraba rosas, no me preguntéis. El caso es que el muñeco de Piscis era varón, no, por lo menos pecho no tenía. Tenía el color de pelo diferente al de la serie. Y luego también tenía Leo. Y luego también tenía a Seiya, a Pegaso.
Yo Caballeros de Oro sí tenía, yo tenía a Scorpio y mi hermano tenía a Leo, pero a mí los que más me molaban eran los Caballeros de Bronce, que eran los protagonistas.
Tengo que decir que la armadura era bastante más completa la de los Caballeros de Oro.
Sí, no, está claro. Y además tenía piezas de metal y tal. A mí me flipaba el dragón y yo siempre quise tener el dragón, pero nunca lo pude tener.
Dragón que luego se transforma en Libra, que luego se queda con la armadura de Libra.
Yo no tenía ninguno de esos, la verdad. Es que yo os tengo que decir, de pequeño era no me gustaban mucho. Bueno, me gustaban, pero no les daba mucha importancia a esas cosas. Es decir, yo era con mi Playmobil y con plastilina, era el tío más feliz del mundo. Y no me interesaba especialmente pedir para Reyes esas cosas, la verdad.
Me parece bien.
Sí, yo ya las cadenas de Andrómeda ya me ponía un poco palote de pequeño.
Yo estoy seguro que hay unos juguetes y dibujos que sí te molan de pequeño porque pegan mucho con tu estilo.
¿Cuáles?
Los osos amorosos.
Hombre, una maravilla, es lo mejor del mundo. La verdad es que tengo una anécdota. Que una vez fui al circo de Teresa Raval y me sacó Teresa Raval y dice, bueno, le conté un chiste que me acabé de inventar en ese momento, que alguna vez os contaré, no lo voy a hacer en antes.
Creo que ya me lo has contado alguna vez, pero alguna no me acuerdo ahora mismo.
Sí, de un señor que va a pedir una cerveza y es gigante y inunda el mundo con la cerveza.
Ya lo has contado.
Total, sí, básicamente ese es el chiste, ¿vale? Y me regaló dos osos amorosos, esa ha sido mi toma de contacto.
¿Cómo no te dijo que pasase el camerino luego a recogerlas?
No sé, Teresa Raval era mucho para mí.
Era toda una mujer.
Era un mujerón, yo es un tío humilde por esa época.
Los osos amorosos que han recibido múltiples nombres en sus diferentes encarnaciones. Creo que en Latinoamérica se llamaban, por lo menos en algunos países, los ositos cariñositos.
Creo que, creo que en Chueca también hay gente a la que la llaman así.
No sé por qué nos reímos, si Osos Amorosos es igual de mierda.
Sí, sí, ya, pero lo tienes asociado y te parece más normal.
Pero ¿por qué porque de dónde se ha llegado toda la gente que el oso tiene que ser una cosa cariñosa? Son bichos que te regalientan la cabeza a un zarpazo, que uh-huh. corren mucho, no puedes subir ni siquiera a los árboles para huir de ellos. La única manera que tienes de que no te mate un oso es hacerte el muerto porque le darás con los muertos, parece ser. Con lo cual, dime qué tiene de amoroso eso.
Ya, pero ¿qué quieres que te
diga? Si me dices un oso panda, que si te gusta Kiss, pues vale, pues tiene su rollo. Pero nada más, nada más. No es bueno. Sí, un oso sí, no sí. es un animal bueno.
No, no es cierto. Pero vamos, los osos...
Hombre, depende. Yo si voy por el bosque y de pronto me encuentro un oso gigante rosa con un arco iris en el pecho, digo, este es cariñoso, se juro.
Sí, tú aquí no has venido a cazar.
Sí, el caso es que los Dungan jugaban con los muñecos de los osos amorosos, desde luego, no era...
Ya.
O sea, intentaba tener mantener mi heterosexualidad, pero la serie de dibujos sí me gustaba. La ¿sí? recuerdo, o sea, bueno, no la recuerdo mucho, pero recuerdo que la veía, me molaba.
Pues yo estaba jodido porque como me había regalado Derecha Raval, pues yo quería jugar con ellos, pero no entraban en el contexto del fuerte de los Playmobil. Entonces tuve bastantes problemas para poder integrarlos.
Además supongo que de tamaño serían mayores, ¿no? Los osos eran mucho más
sí, eran más grandes, claro, yo no sabía qué hacer con ellos, estaban ahí, pues yo qué sé, de encargados.
Bueno, yo los he utilizado en plan Godzilla, ¿no? El oso amoroso asalta el fuerte de los G.I. Joe, o sea, de los Playmobil.
No lo ve, es que no lo vi claro nunca, pero claro, por una parte te lo dices, esto no lo veo claro, pero por otro lado la raja no tienes a Raval, tienes que darle uso a este juguete, digamos. Es una movida, lo he pasado muy mal, ¿eh?
Yo tengo que decir que en cuanto a series ñoñas, prefería Mi Pequeño Pony antes que Los Ositos.
Esa es otra serie también que fue a raíz de los juguetes.
Mi Pequeño Pony eran por lo menos...
Pony, ¿verdad?
Eran caballos, ¿eh?
¿Te gustaba Mi Pequeño Pony, de verdad?
Los dibujos. O sea, sí. No tuve un pequeño pony, pero los dibujos de Mi Pequeño Pony...
Ah, vale, los dibujos, bueno.
No sí, la gente que se disfraza de ellos hoy
por
en
lo
día.
Menos más que los osos, por lo menos más que Los Osos Amorosos.
Sí, bueno, no me acuerdo tanto los dibujos de Mi Pequeño Pony.
O sea, los osos amorosos eran increíbles, vivían en el cielo entre las nubes.
Sí,
los pequeños ponis no. Los pequeños ponis vivían en el suelo.
Era mucho más realista el pequeño pony, está claro.
Evidentemente.
Aquí va a haber hostias, amigos de la radio.
Lo que comentaba Ángel, a mí eso me parece fascinante. Hoy en día hay un submundo
sí.
De rollo de convenciones y tal, de peña que se disfraza de Mis Pequeños Ponis.
Y suelen ser tiparracos con más barba que el demonio.
Sí, sí, sí. O sea, tú te imaginas a un pibe de 200 kilos vestido de un pony con purpurina.
Y no lo veo.
¿Sabes?
No lo veo.
No, yo lamentablemente he visto alguno. O sea, no me acuerdo dónde lo vi. Ah, en la serie esta de Kevin Smith, que os he hablado alguna vez, que se llama Comic Book Man,
sí.
que va de los frikis de la tienda esta que tiene montado Kevin Smith, en una de estas deciden ir a la convención de Mi Pequeño Pony de Wyoming. Y ellos mismos, para trolear un poco, se disfrazan de pony. Pero claro, es que no pueden trolear lo que es introleable porque ya es súper ridículo. O sea,
claro.
Ves a una gente en la convención esa que lo flipas.
Joder, es que estamos viendo cosas por el internet y es lamentable porque todos tienen barba, todos son grandotes y todos parece que acaban de salir de cortar troncos mano a mano con Logan en Canadá.
Bueno. Es preocupante que Mi Pequeño Pony tenga esa atracción por ese tipo de hombre, pero bueno, viendo a José tampoco me sorprende tanto.
Pues sí, no son los muñequitos más sorteras que he visto, ¿eh? He visto por ahí un Paraplus, se llama, que viene de Alemania, que son animales con desequilibrios mentales. Entonces tienes a Dab, la tortuga con depresión, a Sly, que es la serpiente que tiene alucinaciones severas, a Dolly la oveja, bueno, no han tenido mucha imaginación aquí, desorden de identidad disociativo.
No sabes si es ella o su madre la que la clonaron.
Exactamente, y luego está Croco, que es un cocodrilo con paranoia. Pues es que te imagino que es esquizofrenia paranoide. Pues eso lo tenéis a disposición. Imagino que será para los niños que le han sido diagnosticados, que lo vean y dicen, bueno, pues no te preocupes, no, Croco es como tú. Dice, Croco me habla, dice que queme cosas. De hecho, lo estábamos comentando antes también cuando estábamos hablando de porno para gatos. Hay un juguete de gato atropellado que se llama Run Over Cat. También lo podéis encontrar.
¿Y cómo se juega eso?
No, lo tienes ahí y ya está. Es un adorno. Es un juguete.
O sea, es un gato plano, ¿no?
Es un gato que le pasa por encima un... Bueno, tiene la firma, digamos, de un Michelin por encima. Bueno.
Yo es que estoy viendo la foto de la página web de la convención de Mi Pequeño Pony en Southport, Inglaterra, que parece ser que se canceló. Y pues la foto, no sé si es el organizador o quién demonios es. Este sí que tiene varios desórdenes.
Es un viejo lobo, sí, sí.
Es un nota así como de unos 40 años, con una buena barba, que sale con cara de pena abrazando sus pequeños ponis.
Eso para explicar que han cancelado la convención,
sí.
¿No?
De hecho, de hacer, ya que estás con la computadora delante y todos vosotros que estéis en casa ahora mismo y tengáis la posibilidad, por favor, teclear y tenéis el ordenador encendido. Hazlo, por favor. Teclea. Molly.
Polla.
Molly, bebé al que afeitar. O bebé ir pelirrojo a afeitar. Y veréis que es un muñeco al pelirrojo que tiene pelos por todos lados de su cuerpo, sobaco, piernas, es horrible, y puedes afeitarlo. Es desagradable. Mira, ahí lo tienes, el último, está por ahí exactamente. Es polaco, es un bebé.
Molly la muñeca con pelos. Sí.
Exactamente, es desagradable hasta que no te puedes imaginar. Pues eso existe.
Joder,
es horrible, es horripilante.
Es como el taparrabos de Jima lo que lleva puesto.
Es que va con ropa.
Pero natural, ¿no? Que es lo peor.
Sí, sí, es que eso es ropa, pero ropa de pelo.
Son los sobacos de las tetillas donde le crecen estas melenas.
No sé, es muy, muy, es muy duro esto, es muy duro. O sea, es un juguete polaco, que lo sepáis. Podéis afeitarlo cuando queráis.
You la pregunta es, ¿para cuándo una serie de dibujos animados de Molly el que hay que afeitar? Yo creo que daría mucho juego en determinado
tiempo. You can save the baby.
Molly, el muñeco manchego. Pues me ha gustado mucho, sí, yo creo que es una de las cosas que vamos a poner en la carta para Lord y en Magos.
What the fuck.
Oye, por cierto, ya que tengo la palabra, os voy a dejar mi preferido. De estos juguetes bizarros que me he encontrado, mi preferido ha sido uno que ha sido un éxito por accidente. Y es que después de Harry Potter empezaron a comercializar un montón de cosas, pues que sí, muñequitos, como todo, ¿vale? Uh-huh. Y una, lo que más tuvo éxito fue la escoba que le regalan a Harry Potter, es la Nimbus 2000, uh-huh. ¿Vale? Ahora mismo te la puedes encontrar por 23,7 euros en eBay. Y ha tenido muchísimo éxito, muchísimo. ¿Por qué? Porque es una escoba que algún genio metió un motorcito para que vibrara. Sí.
Empiezo a entender el éxito.
Parece ser que ha tenido muchísimo, muchísimo éxito entre la población femenina del mundo y ha sido un récord de ventas. Podéis encontrarla, amigas de la radio que estéis escuchándonos y que tengáis un ratito reservado para vosotras mismas. Nimbus 2000 vibra. Pillando.
Nunca pensaron que el merchandising de Harry Potter llegase tan profundo.
Sí, sí, sí.
No, bueno, a ver, que la movida es que en las películas Harry Potter no se separa de la puta escoba tampoco en ningún momento.
No, sí, no, sí. No, hay lío tremendo. Sí, sí. Ya que estamos, mira, os digo un par de guarradas más y os dejo seguir con la siguiente, ¿vale? También eso me llevó a plantearme, bueno, ¿y qué tipo de dildos habrá interesantes en el mercado? Ya que estamos hablando de juguetes. Pues me he encontrado dos míticos. Esto es agarrar los huevos muy fuerte para que nos caigáis al suelo, ¿vale? El primero, que no he podido, está en Amazon, pero lo han retirado, con lo cual no podemos mirar el precio, es un dildo de Obama. Se llama Mr. President. Efectivamente, hay varios colores. Yo me pillaría el negro si tuviera que elegir uno, porque bueno, cuestiones obvias. Y luego es uno de un del otro. Si lo veis es genial, está muy bien hecho. Y luego hay uno que ha creado un artista alemán que se llama Mark Stackerboom, que sirve, se llama 21 gramos, ¿vale?
21 gramos.
Se llama, ese es el nombre del, uh-huh, del dildo. Y sirve para que se pueda utilizar y guardar en él las cenizas de un familiar muerto.
Sí, teóricamente lo de 21 gramos es el peso del alma.
El peso del alma, exactamente. Uh-huh. Pues ahí está. Está a disposición.
¿Para qué demonios quieres meter las cenizas de un familiar difunto en un dildo?
Para volver a sentirla.
Si te las
ti.
Puedes esnifar.
La gente es que no controla.
¿La ves? Quizás Richard sí que sabía.
Exactamente. Bueno, o mezclar una cucharilla e inyectártela. Desde luego los dos tenemos... Mira, ya, el último juguete guarro que os cuento, que es genial, es... ¿Vosotros sabéis el típico juego de la herradura que es poner un palito y tú tiras un aro, ¿vale? Sí. Y lo tienes que colar dentro. Pues hay uno que introduces en tu ano algo, digamos, en uno de los extremos, el otro es un palito que queda para arriba. Entonces puedes jugar con tu pareja que esté con el culo en pompa y tú a 2 metros de distancia tirando aritos para que se meta en el palo. Se llama anal... ¿cómo se llama? Espérate, lo tengo que poner aquí. Anal ring toss.
Bien, fascinante. O sea, me estoy imaginando la cena y...
Que me quiero ir a cenar. No, déjame, que estoy a punto de bater mi récord, que me quiero ir.
Ay, no lo sé, pero este año así, Ches, no me voy a llevar el tipo de cubito y playita y palita que me llevo siempre.
Hablando de juguetes...
Hablando
de juguetes a los que se les puede cambiar el uso... Nunca habéis pensado, seguro que habéis visto a unos juguetes que sacaron cuando la época de las pelis de los Vengadores y tal, unos puños de Hulk.
Sí.
Que te los puedes poner, unos puños tochos, y cuando lo golpeas suena...
Me encantaba, sí, los he
pues
visto.
Seguro que los amantes del fistfucking le pueden dar un nuevo uso que no habíamos pensado.
Y terminar en el hospital.
Probablemente. Pero siempre que veo esos puños no puedo evitar pensarlo.
Desde luego. Bueno, sí. Bueno, seguir con las cosas serias. Luego os cuento un par de juguetes guarros,
¿no? Bueno, realmente no nos queda mucho comentar otra serie que acabó publicándose como serie de dibujos de Marvel, que era la serie Micronautas. Un poco similar a ROM también, eran unos muñecos que se creó una serie para darlos a conocer. Los muñecos desaparecieron porque eran un poco mierder, y la serie de cómics de Micronautas, creada por Bill Mantlo también, igual que la de ROM, pues funcionó bastante bien, y de hecho se integraron en el universo Marvel, y todavía hay algunos personajes de estos Micronautas, aunque ya no tienen las licencias, pero que se han seguido utilizando. Esta serie fue del año 1977. Y por lo visto cuenta la historia que no es que, en este caso, no es que la fábrica, la empresa que fabricaba los Micronautas, quisiese hacer una serie cómic, sino que Bill Mantlo vio a su hijo que tenía unos muñecos de todos los Micronautas y dijo: de esto voy a hacer una serie que te cagas. Se lo ofreció a Marvel y le dejaron hacer y funcionó. Curiosamente, actualmente, hace poco, se publicó que Hasbro, la empresa Hasbro juguetera, que fue la que creó Micronautas, la que creó ROM, la que creó G.I. Joe, la de los visionarios esta, los Caballeros de la Luz, que se fueron a la mierda, y Mask, de la que también hablamos la serie de dibujos animados, sí. Hasbro ha hecho un convenio con Paramount para darle todas las licencias de todos estos personajes y hacer una serie de pelis en un universo compartido.
¡Ah, qué chulo!
O sea, hacer como todo lo que se está haciendo ahora con los Vengadores y tal, pero hacer pelis de cada una de las cosas y luego unirlas en un mega evento tal. De momento no hay noticias de que se haya hecho nada, pero puede ser un poco locura, o sea, porque bueno, con ROM, G.I. Joe, Mask, tal, todavía pueden salir cosas, pero la de los visionarios, por favor.
No sé, yo creo que es una oportunidad maravillosa para que cojan un personaje que no se sientan obligados con ellos a, digamos, hacerlo para todos los públicos y hacer una cosa más underground. Veremos cómo sale, si es que sale, pero estas son las posibilidades que te brinda tener alguien, digamos, uno de esos personajes no tan famosos que no te hacen sentirte obligado a tratarlos de forma mainstream,
digamos. O sea, si le das carta libre a los creadores, sí, o sea, porque es cierto, o sea, son personajes que tienen potencial, que se pueden hacer cosas, pero el problema es que si los la empresa juguetera Hasbro igual quiere mantener un poco el control de la imagen de sus de los personajes, igual les obligan a hacer un miedo, ¿vale?
Bueno,
o sea, es lo que me preocupa de todo esto. Sí. Si se hiciese algo bueno con ROM y con los Micronautas, podría salir algo muy guay. Uh-huh. Y con Mask también, porque molaba mucho la serie.
Pues hablando de crossovers, también otro de los juguetes que he encontrado por ahí, lo que pasa es que no he conseguido encontrar más información de ello, es un Buzz Lightyear con la cara de Terminator.
Eso es buenísimo.
Eso lo he encontrado, es el modelo 101SR.
Curiosamente, Toy Story es un caso también en el que tiene mucho que ver los juguetes con la peli, porque cuando se hizo la peli, obviamente, Toy Story fue una peli que dio un pelotazo inesperado. O sea, fue la primera película que se hizo con animación 100% de este estilo, por ordenador y tal. Y claro, a la hora de poder meter juguetes en la peli, tenían que pedir las licencias.
Estoy en Potato, por ejemplo.
Claro, y las empresas jugueteras sí dieron algunas licencias de los personajes, pero no de otros. Por ejemplo, Mattel dijo que ni se les ocurriese utilizar, o sea, no les dieron los permisos para usar Barbie, que los pidieron, porque dijeron que Barbie es una muñeca en la que cada niña tiene que transmitirle su personalidad. Entonces, si la pones en una película y le das personalidad, ya no es tal. Oh. Luego se arrepintieron de sus palabras porque la peli vendió millones y todos los juguetes que salieron en la peli vendieron millones, como el señor Potato, que estaba olvidado, y a raíz de eso se recuperó. Y ya en Toy Story 2 se aparece Barbie.
Yo tenía un señor Potato.
O sea, bueno, sí.
Lo más mágico de todo el señor Potato, que la mayor parte de la gente no se acuerda, es que las piezas le salían del culo.
Abrías una tapita.
Claro, ¿no? Tenía una tapa en el culo, le metías la mano al bicho por el culo y le sacabas las orejas, la nariz y los ojos.
Eso es mágico.
Increíble. Increíble.
O sea, yo buscando juguetes bizarros y al final Mr. Potato es peor que todos esos.
Sí, probablemente.
La mayor parte de la película no se acuerda, pero efectivamente Mr. Potato tenía una tapa en el culo.
De hecho, lo que yo me pregunto es, ¿quién inventase el Mr. Potato? Seguro que se hizo un Mr. Potato casero. O sea, cogió una patata y le empezó a pinchar cosas para ponerle cara. Claro, y dijo, esto puede funcionar.
Sí, yo creo que esa es la diferencia entre un país como Estados Unidos y España. Tú aquí te vas a cualquier juguetera y le dices, se me ha ocurrido coger un señor patata que le puedes cambiar los ojos, y te mandan de una patada el culo a tu casa. Pero en Estados Unidos dicen, sigue hablando. O sea, me refiero que ahí es, en ese sentido, bueno, tienen muchas cosas que son para meterles en una a todos esos habitantes en una jaula, pero otras que la verdad es que están por delante del resto, es cierto. De hecho, bueno, ¿sabéis qué de callos? Pues os cuento otro guarrada que he encontrado. He encontrado una barra de stripper portátil, en plan juguete, con billetes falsos y todo para que puedan meterse.
¿Pero estamos hablando de una barra de stripper para niños o una, es, o sea, es tamaño niño o tamaño adulto? Ya,
yo creo que es pequeñita, yo creo que es para como para niños.
Para ir formando a la...
Claro, no, pero tú piénsalo, hay un futuro y, es decir, eso podrías... Es como que todo el mundo tiene que estudiar carrera, pues también está la FP.
Está pues, claro.
Pues también tienes esto, es un módulo, joder.
Claro, o sea, es la cara oscura de los juegos estos de Cheminova... de cor moda tal, ¿no?
El,
o sea,
Putinova,
el Strinova,
el Strinova con tu barra, con tu barra de stripper y tus billetes. Me parece bien.
Parrinova.
O sea, yo de hecho haría la versión el Cheminova, ¿vale? Haría la versión camello, ¿no?
Chuminova,
o sea, para sintetizar crack.
Ah, vale. Sería genial, claro. Es que estoy viendo el anuncio. Mamá, mamá, mira lo que hago. Dásela a tu padre.
Y gracias al Cheminova, mi hijo trae dinero a casa.
Y podremos pagar la fianza de papá. ¡Bien!
Sí, sí. La verdad es que esos juguetes tienen futuro, sí, sin duda.
Eso se nos ha ido, no hemos puesto ni más música, de hecho. Nos hemos...
No, no, la verdad es que no, nos hemos crecido con todo esto.
Venga, os cuento la última parte ya es que he visto. He visto un muñeco que tuvo bastante éxito en Japón, se llama God Jesus, y es una especie de robot que da golpes con una cruz.
God,
y...
¿God de Dios o God de God?
God de Dios.
Ah, God Jesus. Jesus.
Exactamente, God Jesus.
Pero no es un poco redundante, o sea...
Sí, exactamente, es con japoneses, déjalo, no le des más vueltas. Y le puedes hacer preguntas y te las responde al estilo de la pelotita esa negra que la agitabas y te salía una respuesta a tus preguntas.
Sí.
Pues del estilo. Luego también he encontrado, por ejemplo, la barra de estilo de la onda. Es una mujer arrancada a pedazos, como si hubiera descuartizada, pero que es un puzzle, la puedes armar. Y una de las cosas más frikis que también me he echado a la cara hoy mismo es una que se llama Sue Able Doll, que es una muñeca amputada para que los niños que tengan amputaciones puedan, oye, pues jugar con una muñeca que va con...
Que sea como ellos.
Exactamente, pues es bastante chungi, pero oye, me parece
Estados
bastante
Unidos
bien.
Es el país de
yo la verdad es que en ese sentido soy un poco más de la opinión de Mattel y Barbie. Quiero decir, tienes que transmitirle tú tu personalidad a la Barbie. Coges a la Barbie, le cortas una puta pierna.
Eso es.
Y sí, ya tienes a tu Barbie.
Tranquilamente.
Bueno, chicos, se nos acaba el tiempo ya. Después de este programa, segunda parte de los juguetes y sus series. Y con el aderezo de los juguetes locos, sí. Nos despedimos hasta el próximo jueves en Los Profesionales. Perdón, hasta el próximo viernes, no jueves. Eso estoy yo, que no sé qué día vivo. Nos vemos, gracias Jos, gracias Ángel.
Gracias a vosotros.
Estudiando al robot God Jesus.
Mola bastante.
Porque le he llamado así, no lo sé, pero hay un padre que está, una madre que le está como rezando a alguien.
Sí, es que en la caja hay un niño, una madre rezando. No, bueno, por chicos, favor, que a mi niño le guste.
Tenemos que cerrar.
Bueno,
adiós.
Adiós. Riders on the storm, riders on the storm. Into this house we were born, into this world we were thrown. I like a dog without a bone, an actor out alone. Riders on the storm, riders on the storm. Radio Enlace 107.5.